dijo, museo que no es de guerra, no tiene armas. Hay 217 museos y este es un museo de historia que cuenta justamente los 503 años desde el primer avistaje por un señor enviado por Magallanes, Hernán de San Martín, y que conoció o encontró las islas, en ese momento llamábamos Sansón. Y a partir de ahí todo ese proceso de historia y que es la construcción y que es lo que tenemos que hacer entender que no podemos hablar de lo que no conocemos. Lo que siento con esto, mira, por estas horas hay familiares en nuestras islas que después de 41 años están yendo por primera vez al cementerio de Darwin a ver la cruz de sus hijos o de sus seres queridos con nombre y apellido. Y al mismo tiempo uno siente que es parte de nuestra identidad y nuestra pertenencia a Malvinas, y que Malvinas tendría que ser una cuestión de Estado, que debería estar por encima de cualquier interés político. Y esta es como la teoría del péndulo, ¿no?, que hay, que planteaba Uriel Erlich con relación a Malvinas. Cuando hay gobiernos neoliberales, las relaciones carnales, esos vínculos que se le entrega todo al Imperio Británico o a los Estados Unidos, y después, cuando hay un gobierno nacional, toca un eje que es fundamental, que es la palabra soberanía. La soberanía es parte esencial de esta construcción y de este relato. Es algo que, como decíamos el año pasado, Malvinas nos une. Y de esa unidad, pues de esa perspectiva, de tener estas opiniones tan banales, tan cipayas en la, de alguna forma, en lo que significa el entreguismo de nuestras riquezas, porque no son dos islas de 10.400 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de más de 5 millones de kilómetros cuadrados que pretenden los británicos de nuestro mar, de lo que son nuestras riquezas marítimas, nuestras riquezas agrícolas, lo que es el petróleo, pero también pensemos que tenemos una base militar que es la más grande que hay en el hemisferio sur en una zona de paz. Que están queriendo construir un puerto de aguas profundas, no solamente para controlar y mantener todo lo que significa nuestro mar y eso que ellos llaman el mar de la Reina Isabel, sino que lo que están buscando es mirar hacia el sur para ver cómo se quedan con la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, y de esa perspectiva me parece que es no poder entender cómo no se debate, cómo se pueden decir estas cosas, que son tan graves como fue el acuerdo Foradori y Duncan, y que lo único que falta que digan en la campaña es que van a regalar ositos Winnie Pooh para que todos estén contentos con lo que significa la entrega y esta situación que duele, y duele mucho y seguramente le está pasando a todos los excombatientes, ¿no?
Y sigo con esta mirada, este pedido de esta mirada didáctica también para entender la lógica desde la cual se plantean cosas como, por ejemplo, cuando Diana Mondino dice respetar los derechos de los isleños. ¿Cuál es la lógica de esta mirada? ¿Qué significa la palabra de los isleños ocupantes de nuestras Malvinas en términos de derechos, entre comillas?
Mira, Argentina tiene derecho porque cuando nos robaron las islas, nos usurparon en 1833, que fue esa tercera invasión inglesa, había 150 personas habitando nuestras islas. Estaba en un proceso de construcción. Pensá que había 14 años recién de lo que fue la independencia de las Provincias Unidas, de lo que significaba la construcción de Argentina, que en el 2020 recién flameó por primera vez la Celeste Blanca en nuestras islas, y que era un camino que se estaba construyendo con una sociedad que tenía desde su biblioteca, sus actos oficiales en las fechas patrias, que tenía una comunidad que estaba viviendo ahí y que era parte de esa formación y que fueron expulsados por los británicos. Después fueron implantados estos señores y las señoras como parte de ese proceso del colonialismo, porque todavía hoy sigue siendo colonia. Y si vos te fijás en el último censo, hay habitantes de 81 países distintos trabajando en nuestras islas y que van a un paraíso fiscal controlado por la base militar y que tienen la posibilidad de hacer dinero y se van. Entonces, cada vez son menos los habitantes que vinieron con los británicos en 1833 y que fueron siendo sus descendientes, para ver y darte la posibilidad de que vayan otras naciones, particularmente como Chile, ahora hay mucho intercambio también con Uruguay, y de países como la isla Santa Elena, es decir, o de China, de Japón, de Corea, que van a trabajar en todo lo que tenga que ver con la pesca, con los recursos que están buscando el petróleo en las plataformas petroleras, y esa situación me parece que tiene poco de serio en lo que puedan hacer como plebiscito o puedan reclamar como autodeterminación, ¿no?
Es decir, el supuesto derecho de los malvinenses se diluye con esta estadística que vos estás dando, donde se habla de más de 80 representantes de más de 80 países en este momento en nuestras islas.
Sí, el censo de 2010 había de 62, es decir, que lo que vos te das cuenta es que si el gobernador o la gobernadora designada por la corona británica, no es que hay una elección popular y que es un pueblo que decide, no, porque es una colonia del Reino Unido que está enquistada en una zona que es de paz, que pertenece a la Argentina y que pueden pasar 5, 50, 500 años y no vamos a claudicar. Es muy difícil la construcción de lo colectivo en Argentina. Cuando salió campeona del mundo, no hubo una ciudad por más pequeña que fuera que no salió a celebrar, que se puso la celeste y blanca, y ahí a nadie le preocupaba si de al lado era radical, si era o votó a Milei, o era de Massa, o era del PC, o lo que sea. Cada uno tenía ese sentimiento de triunfo de lo que fue la Argentina. El único evento que tiene esa similitud es el 2 de abril, cuando cada pueblo sale, o cada ciudad sale a homenajear a sus héroes de Malvinas y se pone en la celeste y blanca. Entonces me parece que esa construcción de ese rescate de lo colectivo, que es Malvinas, tiene que potenciarse en lo que tiene que hacer la Cancillería Argentina. Esta Cancillería o la que venga, porque me parece que tenemos que entender que Malvinas es una cuestión de Estado, que había que debatirla también en estas plataformas que tenemos que escuchar de nuestros candidatos y candidatas, para que el nuevo gobierno plantee cómo va a ser la continuidad del reclamo y pedirle que al Reino Unido se siente del hogar, como lo establece la resolución 2065, ¿no?
¿No parece casual, además, este razonamiento que estábamos reflexionando de Mondino, digamos, una representante del partido de Milei? ¿No parece casual en tiempos donde se logra por primera vez, la Cancillería logra que la Unión Europea considere a Malvinas como un territorio en disputa?
Eso es un triunfo logrado. Y es parte de esa construcción y de esa disputa que tenemos que tener con relación a los británicos y al reclamo a nivel internacional y a lo que van a hacer en septiembre seguramente las sesiones de Naciones Unidas y exigir al Reino Unido que se siente dialogar. Porque es parte de lo que es ese proceso de construcción de las relaciones que tienen que ser fundamentales, que el mundo y particularmente América Latina acompañe el reclamo de Argentina, porque también Malvinas es parte de la Argentina, pero también de América. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es el único camino a través de la paz, pero planteando con seriedad, como corresponde, decir que se siente, que nos devuelvan nuestras islas y no claudicar en nuestra pertenencia, en nuestra identidad. Hace pocos días estuve en Río Gallegos, se cumplieron 59 años del vuelo de Miguel Fitzgerald, sí. Pocos se acuerdan que llevó una bandera argentina, una caña de Tacuara, y leyó una proclama y que fue la etapa de crónica quizá la más importante y la más simbólica del periodismo argentino. Y estuve el 2 de abril en la vigilia de Río Grande y de Ushuaia, en los actos, y realmente uno ve que conmueve toda esa pertenencia, esa identidad, que no podemos claudicar y no podemos bajar los brazos, porque, como te decía antes, hay familiares descombatientes hoy en nuestras islas, y la presidenta de la Comisión de Familiares fue candidata a diputada por Milei, estuvo en el acto el otro día de Villarreal, Villarreal, sí. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que una referente permita que y trabaje con una persona que reivindica a Margaret Thatcher como no es Milei, o que digan esta sarta de pavadas, que es darle la autodeterminación a los habitantes de las islas? Me parece que hay un debate que se necesita con seriedad con relación a lo que tiene que ver con la soberanía y que es una asignatura pendiente que tenemos por parte de nuestros políticos en esta etapa en donde va a haber un presidente o una presidenta nueva a partir del 10 de diciembre, ¿no?
Edgardo, te quito apenas un minuto más para reafirmar esto que vos estabas diciendo, que en verdad también arrancaste la entrevista citando este grupo de familiares de nuestros soldados caídos en Malvinas que está viajando en este momento. Contanos algo más de este hecho. Vos decías por primera vez en 41 años
sí,
están viajando.
Las últimas identificaciones que son veteranos de gendarmería que gracias al equipo argentino de antropología forense y a la Cruz Roja y a lo que fueron las gestiones de los gobiernos que comenzó, es decir, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuó con el gobierno anterior y que por suerte es parte de esta política de Estado. Esta es la primera vez, si no me equivoco, que va desde lo que es el gobierno nacional, es decir, que el gobierno financia, no una empresa privada como el Aeropuerto 2000, sino el Estado argentino financia este viaje, que va a ser de una semana, de estos familiares que van a estar ahí. También han ido especialistas para ver cómo está el cementerio de Darwin, ¿no? Porque estaba con una persona contratada en las islas que lo dejó deteriorar demasiado y que, bueno, hay que recuperar porque es nuestro símbolo, nuestro lugar en las islas y porque tenemos que estar con un homenaje permanente a nuestros caídos que están allá, aguardando que la bandera celeste y blanca pueda flamear algún día, como yo lo sueño, ¿no? Digo, yo sí tengo un sueño antes de morir, es que podamos ver la celeste y blanca que no pudo flamear cuando Argentina salió campeona del mundo, que no se podía ni siquiera poner una camiseta de la Argentina porque parecía palabra prohibida, es palabra prohibida, y vos pensás que Londres está de puerto argentino como Buenos Aires de lo que fue Qatar, ¿no? Esas contradicciones y esas injusticias que tenemos que remediar a través de la diplomacia y a través de una política de Estado coherente y a largo plazo que la tienen que implementar los gobiernos, entendiendo de que tiene que estar por encima de cualquier interés, de cualquier grieta, de cualquier discusión, porque si tal caso hay enemigos, están ahí en nuestras islas y que ya llevan casi dos siglos de usurpación.